Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 18 minutos de la mañana del 15 de mayo, Día Mundial de San Isidro, que los de las 10 de Buenos Días celebramos desde la pradera. Bueno, todo el equipo en directo durante 4 horas, porque hoy prolongamos horario hasta las 2, para disfrutar con todos los madrileños de esta jornada tan especial.
Madrid, Madrid.
Y por el camión que tenemos situado muy cerquita de la Fuente del Santo van a pasar muchas personas esta mañana. Por ejemplo, el director del Museo de San Isidro, que según la tradición fue la casa de los Vargas, la familia para la que trabajó el santo, que vivió y murió en ese lugar. Desde hace 19 años, este museo alberga una colección permanente que procede en su mayor parte del desaparecido Instituto Arqueológico y del Museo Municipal de Madrid, y muestra la historia de nuestra ciudad desde la prehistoria hasta el establecimiento de la corte. Hablaremos también con Pablo Gámez, diseñador de una tipografía chulapa, o lo que es lo mismo, 100% castiza y madrileña. Le hemos visto en algunas de las nuevas placas de las calles de la parte antigua de Madrid y en la cartelería de las celebraciones de la capital, y está inspirada en otra que creó el ceramista Alfredo Ruiz Luna. Desde hoy está disponible para que cualquiera nos la podamos descargar de internet.
¡Viva los chulapos de Madrid! ¡Viva
muchos años!
Ella no es madrileña, pero chulapa todo y más. Ana Grau va a llegar hasta esta pradera acompañada del presidente de la Asociación de Escritores de Madrid para hablarnos de la literatura que hay en torno a San Isidro, que por lo visto es bastante. Charlaremos con los políticos que se van a pasar por este lugar, y que son todos, porque para algo estamos en campaña electoral. Gloria Talavera y Sergio Martín Romo estarán dando vueltas por esta pradera para trasladar a los oyentes del Buenos Días todo el sabor y el ambiente de esta festividad. Y como siempre, tendremos nuestro WhatsApp disponible hoy para que nos contéis lo que os apetezca. Por ejemplo, cómo estáis pasando este día festivo, que no solo lo es en la capital, sino también en otros municipios de la comunidad en los que también se festea.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117. Hoy sí os vamos a pedir mensajes de voz, porque tenemos a Sergio por ahí dando vueltas y nos gustaría escucharos. Bueno, y además nos vamos a acercar hasta el Parque de Atracciones, que cumple 50 años y esta mañana los celebra con su madrina, que no es otra que Alaska. Bueno, glam a tope, glamour a tope en la pradera. No hay más que ver a Gloria Talavera y a Sergio Martín Romo con sus parpusas, ¿no? Gloria, buenos días.
Sí, la parpusa, Eli, recomendable para todos los que vengan hoy hasta la pradera, porque decíamos las temperaturas van a ser altas. Se van a superar los 33 grados.
Uy, tenemos problemas con el inalámbrico. Ahora enseguida retomamos con Gloria Talavera, que creo que está muy cerquita de la Fuente del Santo, que está hasta arriba, con unas colas impresionantes. A ver, Gloria, a ver si te pillamos ahora bien.
Ahora mejor, que decíamos
un poquito mejor, sí. No, pues no está bien. Enseguida vamos a retomar la conexión con nuestra compañera Gloria Talavera, que, como digo, está muy cerca de la Fuente del Santo, que desde primera hora de la mañana tiene unas colas impresionantes. Sergio Martín Romo también está dando vueltas, hablando con la gente. Mucho castizo, mucha castiza, y entre los castizos está Eduardo Salas, que es director del Museo de San Isidro. Eduardo, muy buenos días. No hace falta que te los pongas si quieres. Estamos aquí con los auriculares. ¿Qué tal, Eduardo?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, el Museo de San Isidro, que ya decía yo antes, que está situado en la Casa de los Vargas.
Sí, bueno, en origen la tradición es que fue una de las casas de los Vargas, pero el edificio histórico que se conserva está documentado desde la época de los Lujanes. Uh-huh. Posteriormente fue un palacio muy importante de Madrid, más conocido como el Palacio de los Condes de Paredes de Nava.
Uh-huh. Bueno, ahí podemos recorrer la historia de Madrid desde el principio de los tiempos, prácticamente, ¿no?
Sí, bueno, es que la exposición permanente del museo arranca en torno a unos 400.000 años, uh-huh, es decir, desde la prehistoria, porque Madrid siempre estaba habitado desde el Paleolítico inferior hasta nuestros días, pero hay restos más antiguos todavía en el museo, de 16 millones de años, de algunos, uh-huh, fósiles de animales que vivieron en Madrid, más una fauna muy chocante, porque eran elefantes, rinocerontes, tortugas, etcétera, que para el público...
Que había rinocerontes en Madrid.
Sí, y hipopótamos también, y jirafas, y elefantes, y además de varias especies distintas, porque fue cambiando en tantos millones, uh-huh, de años, fue cambiando el clima de la región.
Bueno, el museo creo que se inauguró en el año 2000.
Sí, sí, sí.
Y tiene piezas, ya hemos dicho, del antiguo Museo Arqueológico, del Museo, sí, Municipal. Y luego me imagino que tendréis piezas que habréis ido recogiendo en estos, sí, 19 años, sí, propias, ¿no?
Se reunieron todas las colecciones municipales, tanto las que estaban en el antiguo Museo Municipal de la calle Fuencarral, que ahora es el Museo de Historia, como en el Instituto Arqueológico Municipal, que estaba en la Fuente del Berro. Y luego, desde que se inauguró el museo, pues hemos ido adquiriendo nosotros más, hemos ido completando las colecciones, ¿no?
¿Cómo se hace eso, Eduardo? Quiero decir, ¿de dónde salen las nuevas piezas? ¿Las compráis? Bueno, ¿las dona gente?
Hay de todo, hay adquisiciones por compra, también hay muchas donaciones, hay legados también, y hay una junta, el ayuntamiento tiene una junta de valoración, igual que la que tiene el Ministerio de Cultura, y todas estas propuestas pasan por la junta, ahí se decide, y, uh-huh, es decir, que es una junta formada por todos los directores de los museos y expertos. Hay representantes del Museo del Prado, del Reina Sofía, etcétera, y ellos son los que, bueno, hay un filtro por el que pasa todo este tipo de propuestas, ¿no?
Bueno, yo tengo que confesar, Eduardo, que no me he pasado todavía por el Museo de San
pues
Isidro, mal, fatal.
No te creas, porque se ha renovado muy recientemente, ya se lo ves como está ahora, ¿no?
Perfecto. ¿Cuántas salas tiene?
Pues tiene 18 salas. Bueno, está dividido... Se sigue toda la cronología que abarca el museo, que es desde la prehistoria, uh-huh, hasta la época de Felipe II, más o menos. Luego, la continuación ya estaría en el Museo de Historia de Madrid, ¿no? Son dos museos del ayuntamiento que son complementarios.
Bueno, lo que tiene que ser un follón impresionante es catalogar todas las obras, sí, decidir cuáles se exponen, cuáles no, porque supongo,
sí,
que tendréis,
bueno,
también
es que
un
muchísimo
fondo,
los almacenes, claro, hay muchos fondos. Es muy complicado, sobre todo, la arqueología, ¿no? Porque las piezas artísticas se controlan mejor, pero la arqueología, claro, date cuenta que es que tenemos excavaciones completas y son miles de objetos muchas veces, ¿no? Que es muy difícil. O sea, los museos arqueológicos tienen un problema tremendo para guardarlos. De hecho, muchos tienen almacenes especiales y tal, y tienen que ir ampliando continuamente porque no caben, ¿no?, las cajas que vienen de las excavaciones, ¿no?
Bueno, te voy a poner un compromiso como director del museo. Te voy a hacer la clásica pregunta. Si se prendiera... Voy a tocar madera, ¿eh? Si se prendiera fuego el Museo de San Isidro, ¿qué piezas salvarías?
Bueno, nuestro museo es muy complicado porque los museos de arqueología casi el interés son los conjuntos, ¿no? Pero hay piezas excepcionales, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las que yo salvaría son muy difíciles de sacar porque...
son muy grandes,
son muy,
¿no?,
grandes. Una es el mosaico romano de la villa de Carabanchel, que por la historia que tiene, ¿no? Porque es un mosaico que apareció en la finca de Eugenia de Montijo, de los condes de Montijo. Y luego está el cráneo famoso de elefante de Orcasitas, el elefante de Orcasitas, que es impresionante. Es un elefante... con el cráneo completo, con las defensas, ¿no? Bueno, como verás, muy difíciles de
sacar. Sí, un poquito complicado.
A lo mejor habría que sacar algún cuadro de... Y bueno, y tenemos una tabla de Berruguete que ahora está depositada en el Prado, bueno, que quizás es la joya del museo, pero que ahora mismo no lo tenemos nosotros en exposición, ¿no?
Claro, es que tenéis piezas arqueológicas, como decimos, tenéis cuadros, tenéis documentos,
sí,
también.
Sí, hay unos archivos muy importantes, archivos vinculados con las colecciones arqueológicas. Y también estos sí que son adquisiciones además recientes, han ingresado en el museo varios archivos de arqueólogos madrileños, ¿no? Uh-huh. Que tienen fotografías, documentos, dibujos, bueno, son una mina para conocer la historiografía de la arqueología española, ¿no?
Eduardo, cuando hablamos de San Isidro, yo creo que todos conocemos la historia, todos los madrileños. Este santo que mientras esteaba, los bueyes araban conducidos por un ángel. Bueno, ¿pero qué sabemos realmente de San Isidro?
Bueno, de San Isidro, de lo que es el personaje histórico, la verdad es que se sabe muy poco, porque las fuentes medievales, que son la base de todo, son el famoso códice que se llama de Juan Diácono, que está en el archivo de Arzobispal de Madrid, y el arca medieval, que es la que se conserva en la Catedral de la Almudena, que es preciosa. Las dos se fechan en torno al siglo XIII, principios del XIV, y son las fuentes, y son ya fuentes tardías, ¿no? Y a partir de aquí se va construyendo toda la leyenda de San Isidro, ¿no? Sobre todo cuando se inicia el proceso de canonización en el siglo con Felipe II, aunque no se le canoniza hasta Felipe IV, hasta el reinado de Felipe IV, en todo este proceso, bueno, se van añadiendo multitud de tradiciones, muchas por tradición oral, muchísimos más milagros, tiene como 400 milagros San Isidro.
Sí,
en las fuentes medievales aparecen 5 nada más, pero luego se ha llegado casi a los 400 milagros. Es decir, pero lo que es el personaje original, este hombre que vive en el Madrid medieval, pues se sabe poquísimo, son muy parcos los datos que se saben sobre él, ¿no?
Es un santo casado, todo el mundo lo sabe.
Sí, eso es muy interesante.
Que es curioso.
Es laico, claro, está casado con un hijo, labrador, encima es una persona muy humilde, cosa que es muy rara porque los santos por lo general o son mártires, o son religiosos, o son nobles, pero a un labrador, una persona tan sencilla, tan humilde, que llega a ser además el patrón de la capital, pues es, la verdad es que es un... pero es muy bonito también, es lo que le da... es lo que le da mucho encanto y un gran interés.
Exactamente,
¿no?
Tenemos un santo patrón diferente.
Y además le gusta a todo el mundo, hasta los que no son católicos, hasta los que no son creyentes, sienten simpatía porque, bueno, luego tiene una iconografía muy agradable, ¿no? Es un santo muy simpático, ¿no?
Eduardo, volvemos al museo. ¿Cuánta gente trabajáis ahí?
Pues estamos, bueno, de técnicos somos 10, pero luego, claro, hay muchos vigilantes y tal, hay varios turnos para trabajos de limpieza, seguridad. Bueno, tenemos en torno a unas 40 personas, una cosa así.
¿Y cuál es el perfil del visitante?
Bueno, el perfil se ha diversificado mucho en estos últimos años, porque normalmente lo que viene es muchísimos grupos escolares, luego vienen muchísimos grupos también que cada vez proliferan más de gente mayor, ¿no? De grupos que hacen actividades culturales, pero ahora estamos notando estos últimos años que está creciendo muchísimo el número de turistas, y es porque ha crecido muchísimo el turismo en Madrid y en el centro, sobre todo, porque además viene todo este turismo distinto, además, porque es gente que yo creo que viene ya con frecuencia a nuestra ciudad y van a visitar, en vez de ir al Prado, al Reina Sofía, que es lo que hacen todos los turistas, ¿no? Y a lo mejor no les da tiempo ir a museos más pequeños, pues ahora viene un tipo de turismo que sí que visita más a fondo la ciudad, ¿no?
Pues es muy interesante porque es verdad que Madrid tiene una oferta enorme, de museos enorme. Impresionante, y por lo tanto conseguir atraer al turista al Museo de San Isidro desde luego es un mérito, ¿eh?
Hombre, también es el privilegio de estar en un lugar de la ciudad, es que los museos nuestros están en lugares privilegiados, ¿no? Y sobre todo este museo está en pleno epicentro de lo que fue el Madrid medieval, del casco histórico. Es un lugar estupendo, claro. Yo creo que además del atractivo del museo, es la que hace luego el barrio ofrece mucho, ¿no? También.
Bueno, y mucho de ese mérito. Ya sé que me vas a decir que no, pero te lo atribuimos a ti porque tú eres el director del museo desde que se fundó.
Sí, desde que se inauguró, desde el año 2000. Sí, luego estuve unos años fuera. Estuve unos años en el Museo de Historia también, de director, pero vamos, sí, realmente está todo ese tiempo, vamos.
Mira que es un trabajo bonito. Lo estábamos comentando antes a micrófono cerrado. Digo, qué suerte, porque ser director de un museo, y además de un museo tan variado, ¿no? Porque normalmente los museos son, digamos, monotemáticos. Museo de pinturas, museo de cerámica, museo de arqueología, museo... En fin, y el de San Isidro es un poco de todo.
Hombre, es que esa variedad de contenidos hace que trates con gente también variadísima, ¿no? O sea, el museo se acerca a todo tipo de personas. Y la verdad es que es muy interesante, y luego además también hay una cosa, que los museos del ayuntamiento, en general del ayuntamiento, la gente lo percibe como una administración muy cercana, y entonces quizás, pues bueno, también los museos nos pasa lo mismo, la gente nos ve como más cercanos, es decir, que como más accesibles, ¿no? Es decir, que atendemos a todo tipo de gente. Entonces, una parte buena y una parte mala también, ¿no? Porque a veces también estamos un poco saturados, pero bueno, aunque a veces lo pasamos mal o tenemos problemas y tal, pues es un trabajo muy, muy gratificante, ¿no?
Bueno, la parte mala, supongo que es cuadrar las cuentas, ¿no? ¿Cómo andáis de presupuesto?
Pues hombre, el problema, a ver, los de museos siempre, como todo lo que se hace en los museos suele ser muy caro, entonces, sobre todo cuando hay que reformar el museo, hacer un proyecto importante, ¿no? Pero bueno, no solo es tema de presupuesto, sino que también la dificultad, ¿no? Para nosotros es muy complicado muchas veces bregar en todo ese mundo, ese galimatías que es la administración. Lo que pasa es que sí que ocurre una cosa, que se pasa muy mal, pero luego, como el resultado suele ser muy satisfactorio y a la gente le gusta tanto lo que hacemos y tal, pues se te olvida enseguida y yo creo que es más gratificante que otra cosa, ¿no?
Eduardo, si hablamos de visitas ilustres, ¿quién ha pasado por el museo? Aparte de los alcaldes de Madrid, empezando por Álvarez del Manzano,
sí,
que fue
quien
lo inauguró, ¿no?
Sí, Álvarez del Manzano fue quien lo inauguró y bueno, luego pues todos los alcaldes han pasado por el museo. La última, la alcaldesa actual, Manuela Carmena, que además eligió el museo el año pasado para dar su discurso de Navidad. Quedó precioso, ¿no? Sí, el discurso que hace ella lo hizo en el patio renacentista y, bueno, la verdad es que fue, yo creo, una idea estupenda porque quedó espectacular, ¿no? Y, bueno, el Museo de Historia, por ejemplo, sí que han ido el actual rey, Felipe VI, ¿no? Cuando era príncipe, y las infantas, etcétera. Nosotros todavía no hemos tenido visitas.
Esto no puede ser.
Es un museo muy reciente, pero estamos esperando.
Vamos a hacer un llamamiento a Zarzuela desde aquí. Hay que pasarse por ahí. Bueno, no sé para qué hablo yo, que todavía no me he pasado, pero que ya me voy a pasar ya mismo. ¿Cómo andamos de horarios, Eduardo?
Bueno, hoy está abierto desde las 10 hasta las 8 para que todo el mundo pueda acercarse al museo. Bueno, alguna parte cumplen con los rituales típicos de hoy, que es ir a ver el pozo y beber el agua y todo esto, y el resto, pues ve el museo completo porque está abierto todo el museo. Y luego vamos a estar todos los conservadores del museo pues para atender todo tipo de preguntas o consultas y tal que quiera hacer el público, ¿no?
O sea, que vais a celebrar San Isidro trabajando.
Sí, bueno, la verdad es que...
No hay ningún ángel que vaya a hacer tu trabajo en este
no,
caso.
No, pero tengo que confesar una cosa, que nos lo pasamos muy bien, ¿eh? O sea, que eso, hay que trabajar así a gusto porque... No, es que es un día que el barrio está...
Claro, a tope.
A tope, es un día muy divertido, además la gente... Viene con mucho interés y la verdad es que, bueno, pues es un día... que para nosotros es como una tradición también el ir este día y, bueno, pues casi no es un día de trabajo, ¿no? Eso. Pasamos muy bien.
Bueno, pues tengo pendiente yo esa visita al Museo de San Isidro.
Hombre, claro,
si puedo pasar hoy mismo, fíjate, hoy mismo.
Estupendo.
De hoy que no pase. Eduardo Salas, ¿qué apellido más apropiado para un director de museo?
Sí.
Director del Museo de San Isidro, muchísimas gracias por haberte acercado
hasta
estos micrófonos.
A vosotros.
Que tengas un feliz San Isidro.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Madrid.
Con Eli del Valle. Onda Madrid.
O sea, ¿Sabías que...?
En los tiempos del Madrid más castizo existía una cierta rivalidad entre dos barrios, el de Lavapiés y el de Maravillas o Malasaña. Los que vivían en Lavapiés eran conocidos como Manolos, porque en el barrio había muchos judíos que al convertirse al cristianismo adoptaron el nombre de Manuel. A los del barrio de Malasaña se les llamaba chulapos por su chulería, tanto en el modo de conducirse como en el de vestir, con el característico chaleco, los pantalones negros ajustados, la gorra, los botines y el pañuelo blanco. O lo que es lo mismo, el chopín, los alares, la parpusa, los calcos y el safo. Ellas, las chorbas, no salían de casa sin pañuelo a la cabeza, con el clavel rojo y el mantón de Manila. A los chulapos también se les llamaba chisperos porque en el barrio había muchas herrerías y el de herrero era el oficio de muchos. Lo de llamarles chisperos venía, claro está, por las chispas que se producían en la fragua.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son ahora las 10 y 29 minutos de la mañana. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy haciendo el programa en directo desde la pradera de San Isidro. Es un día muy especial y hemos querido trasladarnos aquí y además ampliar horario, ¿eh? Que vamos a estar hasta las 2 de la tarde compartiendo este día fantástico con todos los madrileños, con las madrileñas. Bueno, ambientazo a tope en esta pradera. Y claro, en toda verbena de San Isidro, pues no debe faltar un buen clavel, y si ese clavel además es respetuoso con el medio ambiente, pues mucho mejor. De ahí que nos haya gustado mucho la iniciativa Reciclavel. No nos lo vamos a poder poner en la solapa, porque es un poquito grande seguramente, pero sí podemos ayudar a construirlo. Están ya conmigo en este camión que tenemos instalado muy cerquita de la Ermita del Santo, Nerea García Garmendia, que es técnico de sostenibilidad de Madrid Destino. Nerea, buenos días.
Hola, buenos días.
Y está también Elisenda Franquet, que es fundadora de la ONG, a ver si lo digo bien, ProArcho.
Sí, muy bien.
¿Qué tal, Elisenda?
Muy bien,
muy buenos
días.
Bueno, ProArcho, por cierto, es la primera ONG española que opera a nivel internacional y que realiza programas sociales y medioambientales a través de herramientas artísticas y creativas. ¿Pero a ti cómo se te ocurrió esta idea?
Bueno, nosotros, los fundadores, pues somos artistas y lo que queríamos era poder aportar al mundo mejoras y concienciar a través del arte, que era nuestra parte, la que más conocíamos, ¿no?
Bueno, pues nos ha encantado, ¿eh? La idea, yo ya soy fan completamente. Nerea, un año más el Ayuntamiento de Madrid apuesta por unas fiestas sostenibles, por unas fiestas en las que seamos respetuosos con el medio ambiente, que la pradera está muy bien, pero hay que mantenerla limpia y decente, ¿no?
Exactamente. Sabemos que la pradera es un lugar espectacular y para estas fiestas es uno de los sitios más pintorescos, pero justamente por eso tenemos que tener especial cuidado y especial respeto por este entorno, que además es verde también, tiene fauna, tiene flora y es especialmente sensible al impacto de todos nosotros, con lo cual pues hemos pensado hacer algo divertido este año.
Bueno, Elisenda, cuéntanos, ¿en qué consiste Reciclavel?
El Reciclavel es una escultura que tiene 2,5 metros de altura por 3 de ancho. Entonces, está construido con materiales que la gente recoge en la pradera. Entonces, para ello tenemos unas capitanas medioambientales, pues que informan a los asistentes que están haciendo sus picnics, primero en reciclar, ¿no? En tirar la basura en los contenedores, y además pues en que si recogen materiales de que se encuentran en la pradera, pues pueden venir a completar esta escultura con esos materiales. Ahí hay unos talleres en donde se transforman estos residuos en formas artísticas, en escultura, ¿no?
Nerea, ¿ya habéis trabajado antes con esta ONG de Elisenda?
No, es la primera vez que estamos colaborando. La verdad que no podemos estar más contentos con el resultado de... Bueno, todavía está en marcha, pero vamos, hasta ahora la verdad es que estamos viendo que el éxito está siendo muy, muy evidente. La gente está muy contenta, los chavales lo disfrutan un montón, enseguida entienden que los residuos no tienen que estar tirados en el suelo, sus padres también. Entonces yo creo que a través un poco de este tipo de acciones que intentan no solamente bueno, educar, no es tanto eso, sino integrar los buenos hábitos, ¿no?
Sí.
De reciclaje y de consumo a su día a día.
¿Y cómo llegasteis a conoceros o cómo llegasteis a poneros en contacto? ¿Cómo desde el ayuntamiento se llegó a la conclusión de que Proazzo tenía que estar en estas fiestas?
Pues
cualquiera de las dos.
Fue bastante natural. Al final estábamos hablando con el área de medio ambiente sobre qué podíamos hacer desde Madrid Destino, que es la empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid. Y la que organiza, de hecho, las fiestas de San Isidro, entre otras fiestas y otros centros culturales. Estábamos viendo a ver cómo podíamos implementar algunas acciones que tuvieran que ver con sostenibilidad, de forma no solamente transversal o práctica, ¿no? Porque sí que en el pasado hemos hecho otro tipo de... O sea, estamos intentando, por ejemplo, optimizar recursos internamente, utilizar aquello... pues por ejemplo, residuos que vamos generando desde otras fiestas, ponerlos en valor y reutilizarlos en las siguientes. Y en este caso pues surgió de manera bastante natural, nos hablaron de ellos porque ya habían trabajado previamente y bueno, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y salió esto.
Bueno, ya hemos contado que va a haber unas cuantas capitanas dando vueltas por la ¿cuántas en total? ¿Cuántas capitanas vamos
Son
a tener?
Tres capitanas.
Tres capitanas. Y ahora les voy a preguntar algo porque tengo... ¡Madre mía! ¡Qué guapas vienen! No vienen vestidas precisamente de chulapas de San Isidro. Bueno, llevan clavel reventón. Eso sí, tenemos a dos capitanas con nosotros. Rocío Salamero. Rocío, muy buenos días.
Buenos días.
Y María Díaz Hermosilla.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, María?
Bien.
Bueno, vamos a... Se nos puede ver por streaming, ¿eh? Que el que quiera, que se meta a la página de Telemadrid, nos busca en Onda Madrid y ahí nos puede ver en directo. Pero vais vestidas como de superheroínas, ¿no?
Somos las capitanas medioambientales y tenemos de alguna forma también que ser un poco distintivas para que la gente nos pueda reconocer, para no pasar desapercibidas y que se vean un poco a preguntar ¿y estas chicas qué hacen aquí? ¿Cuál es su misión?
¿Por qué van así? Vestidas
van
con
así?
Una antifaz verde y una capa verde.
Exacto.
María, ¿qué es lo que vais a hacer?
Bueno, pues vamos a ir concienciando a la gente a que nos ayude a mantener la pradera limpia, ¿no? Y que después, con todos esos residuos que generan, que vayan al clavel tan bonito que estamos creando, ¿no? Y que nos ayuden a reciclar todos esos plásticos que les podemos dar otra utilidad.
Aquí el problema, Elisenda, va a ser que la gente sea tan limpia que no tire nada. ¿Qué hacemos en este caso?
Bueno, esta es la misión, ¿no? Ojalá.
Que lo tiren. ¿No? Alguien con un vaso, tíralo al suelo, que lo necesitamos para hacer un clavel.
No, la misión sería que no tuviéramos que hacer este tipo de acciones. Pero bueno, estamos teniendo muy buena acogida y la gente está colaborando y esperamos que año tras año, pues estando plantando estas semillas de conciencia, pues que logremos que en eventos como este pues se reduzca la cantidad de residuos abandonados en el entorno natural.
¿No crees que vais a dotar a los madrileños de un kit?
Correcto.
¿En qué consiste? A ver.
Tenemos como varios regalitos que vamos dando a la gente, nos acercamos a ellos y les invitamos un poco, aparte de, como ha comentado María, que utilicen todos los residuos para llevarlos al clavel, tenemos un cenicero para todos aquellos que quieran depositar sus colillas.
Pásame uno. Ya.
Porque las colillas contaminan muchísimo.
Es verdad, mira, aquí tengo
ahí tenemos uno.
Uy, qué bonito, naranja,
¿sí?
Es como un cubito, mantén chula Madrid. Pone aquí, Isidro, San Isidro 2019.
Exacto.
Ajá.
Y también podemos repartir bolsas biocompostables, ¿sí?
Ajá.
Y bueno, y por supuesto las ganas y los ánimos de participar con nosotros.
Bueno, y luego todo eso, María, me imagino que la gente entregará el kit en algún punto determinado.
Sí, al lado del clavel hay un punto, digamos, donde se pueden separar los materiales o las cosas que traen, y entonces ahí vemos qué cosas podemos utilizar para reciclar y qué cosas pues las desechamos y las tiramos al contenedor.
Y que no os he preguntado, ¿cómo os habéis convertido en capitán? Quiero decir, vosotras estabais en vuestra casa tranquilamente y os llamó Nerea, os llamó Eliseo y dijo, necesitamos capitanas medioambientales.
Sí.
Porque bien. Vosotras a esto no os dedicáis todos los días del año, ¿no?
Bueno, somos actrices, entonces en parte sí.
Ah,
pero
mira.
Me propuso a mí Eli la iniciativa y dijimos, vamos a buscar a gente. Y la verdad es que ha sido un buen equipo.
Bueno,
buenas capitanas.
Eliseo, ¿por qué mujeres todo? Los hombres van a decir, oye, que nosotros también queremos ser capitanes.
Bueno, yo creo que las mujeres ahora mismo tenemos un relevo, ¿no? También, y bueno, para nosotras pues ha sido importante también poder aportar esta parte de equipo de mujeres fantásticas, así uh-huh. se ha dado.
Bueno, Nerea, una vez que la gente ya deposite esos kits al lado del clavel, claro, ahí hay que hacer una separación de materiales. Habrá que hacer algo, ¿no?, con ellos, separar los materiales, me imagino.
Claro, en el punto de taller hay unas tutoras que hacen justo esa tarea. Les van explicando qué se puede aprovechar, qué no y en qué se puede convertir, porque también la idea es transformar. O sea, un poco esto, la idea de estas tres R's, ¿no?, de reducir sobre todo, no consumir tanto y generar menos residuos, pero también luego reutilizarlos, transformarlos, convertirlos en otras cosas y ya por último reciclar aquello que no se ha podido previamente, que no ha podido continuar teniendo más vidas, ¿no? Entonces, bueno, en esta fase entran las tutoras y les van explicando a los chicos, a las chicas, con qué se pueden quedar, con qué no, y a partir de ahí ya se van a otra zona, ya se sientan y ya pues empieza el juego, ¿no? Empiezan a pintar, a recortar y a preparar estas flores, hojas, mariposas, que ya empiezan a construir un gran clavel que esperamos que a final del día de hoy esté repleto de vegetación.
Ajá. Eli, luego supongo que habrá alguien especializado, un artista, uno de vosotros, de vuestra ONG, que estará, será quien vaya colocando las cosas para que eso quede un poquito estético, ¿no?
Sí, exacto. Hemos contado con un grupo de artistas, el escultor Mariano Cobo, la pintora Eva Raboso y luego también Bárbara Di Giacinto, que es la directora artística de ProArso, y Cibeles Bello, que también es otra artistaza que está aquí con nosotros acompañándonos en los talleres.
¿Y luego qué hacemos con ese clavel?
Bueno, pues la idea es que la aventura no acabe aquí, ¿no? Y que podamos seguir en otros eventos concienciando y haciendo acciones como esta.
Nerea, vais a tener que hacer, hablábamos con el director del Museo de San Isidro, vais a tener que hacer el Museo del Clavel Reciclado.
Totalmente.
¿No? De cada festividad madrileña hacemos un clavel diferente o
tendremos que
u otras
ir
cosas, ¿no?
Cómo adaptar al espíritu de cada una de las fiestas, el tipo de acción y de contenidos que vamos a hacer en esta línea. O sea, que San Isidro se prestaba un clavel, pero bueno, veremos qué nos deparan próximas fiestas.
Rocío. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿vale? Yo tengo el cenicero en la mano, Rocío o María, y voy y lo tiro, ¡pop!, al suelo, y vosotras me veis. Entonces, yo estoy aquí tranquilamente y de pronto veo que se acerca. ¿Y qué me decís? Bueno, ¿cómo me lo explicáis?
Bueno, es que el otro día te voy a contar, nos pasó un poco, no con el cenicero, pero sí con una colilla. Y entonces fue muy gracioso porque de repente iba una señora fumando y tiró la colilla en el suelo y íbamos las tres caminando y fue como ¡chachón! Y la paramos. ¿Dónde estiró? Y la otra, ¡ay, ay, ay! Perdonar, mea culpa, ya fue como para atrás y cogió y dijo, tenéis razón, tiró y ya, bueno, pues es un poco hacerle un poco el show, ¿no?
Sí, justo las colillas, la gente no es muy consciente del poder contaminante que tiene, y una vez lo dices, es un dato que se queda, y cada vez que tiras una colilla, pues como, ya la tiro con un poquito más de, uy, ya. Antes no lo sabía.
Bueno, ¿las colillas también sirven para hacer el clavel?
En esta escultura no la estamos haciendo, puesto que para hacer esculturas con colillas hay que tratarlas de otra manera. No es lo mismo.
Bueno, vamos a explicar un poquito hacia dónde vais a empezar a funcionar. Vais a salir de aquí ya con vuestra capa voladora y vais a empezar a abordar a la gente. Supongo que estaréis dando vueltas por toda la pradera, ¿no?
Sí, la idea es, bueno, ir un poco viendo grupos de gente, tanto adultos como niños, abarcar el máximo grupo de personas posible y acercarnos de una manera pues simpática, agradable, quieras o no, llegando desde la comedia haces un poco más de acercamiento siempre, y preguntarles, oye, pues ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y esto luego qué haréis con ello? Un poco, pues si os animáis un poquito luego, venid y es una forma de aportar también a vuestra pequeña obra de arte.
Bueno, y la gente se enrolla, ¿no? Quiero decir, sí. Nadie dice, yo tiro las cosas donde quiero, no. Nada de eso, ¿no?
Aunque
la
sea gente hablan un ratito. Eso
educada y estupenda. Sí, sí, sí. Nerea, ¿en qué punto está exactamente situado el clavel? Pues lo digo por si algunos de nuestros oyentes nos están escuchando desde aquí, desde la pradera, o se van a acercar.
Pues el clavel está ubicado en el escenario castizo. Es un escenario pequeñito, familiar,
que está cerca del escenario principal, está como a 5 minutos caminando. Y si se mira desde la ermita, pues justo arriba de la cuesta.
Bueno, pues que sepáis que nos ha encantado la iniciativa, que vamos a estar muy atentas a estas capitanas. Ya lo saben ustedes, si ven a tres chicas estupendas con unos antifaces verdes y unas capas preciosísimas, verdes también, que sepan que bueno, les van a ayudar a recoger todo ese material que vamos desechando muchas veces, incluso vamos tirando sin darnos cuenta. Yo creo que afortunadamente cada vez estamos más concienciados con que no se pueden tirar porquerías a la calle, que hay que cuidar el medio ambiente. La pradera forma parte de nuestro paisaje, hay que, en fin, conservarla, hay que cuidarla. Y oye, luego foto de esa escultura, Elisenda, ¿eh?
Claro que sí.
Una preciosidad. Nos ha encantado también conocer tu ONG y nos ha encantado, Nerea, que el ayuntamiento se conciencie con estas cosas, ¿no?
Muchas gracias.
Muchas gracias a las cuatro. ¡Hala, capitanas! A salir. Nos falta la última capitana, que está perdida por ahí.
La última capitana está muy involucrada en el medio ambiente.
Ahí está.
Hoy voy a ser un poco más, voy a tardar un poco para venir con pila.
Ahí anda, por ahí recogiendo cosas. A ver si conseguimos hacer el clavel, aunque si no lo consiguiéramos, porque no hay ni un solo desperdicio, oye, sería un éxito pues también la iniciativa. Muchísimas gracias, chicas. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema del uso del...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. clublasencinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
No, mi caída hacia abajo, Dios.
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Que salimos. La audiencia te la coloco. La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. Onda Madrid.
¿Sabías que...?
San Isidro y su esposa María Toribia, más conocida como Santa María de la Cabeza, eran dos almas gemelas que formaban un matrimonio muy bien avenido. Ella atendía las labores hogareñas que la época otorgaba a las mujeres y ayudaba al labrador en sus quehaceres del campo. Cuentan las crónicas que María destacaba por su humildad, paciencia, devoción y austeridad. Una vez criado el único hijo de la pareja, Isidro y María se pusieron de acuerdo para separarse, no por problemas matrimoniales, que no lo sabía, sino para dedicar más tiempo a Dios y a la Virgen y acercarse a ellos con meditación y vida religiosa. Con tal fin, María marchó a una ermita cercana al río Jarama, mientras su marido quedaba en Madrid. Pero unos hombres cizañosos y malvados fueron a decirle al santo que su mujer llevaba en la ermita mala vida con los pastores. San Isidro identificó a estos cizañosos como agentes del demonio, pero para saber de dónde habían salido tales murmuraciones fue a la ermita y siguió a su mujer a escondidas. Y pudo ver cómo María bajaba al río Jarama y con la mayor naturalidad extendía sobre las aguas su mantilla para después subirse a ella y, como si fuese una barca, cruzar el río. Ante semejante milagro, San Isidro reafirmó la fe en su esposa. Con el tiempo, ella regresó a Madrid y allí vivió en paz y armonía con su marido hasta que éste murió.
Minutos quedan para que sea las 11 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Seguimos recibiendo invitados en este set que hemos colocado muy cerquita de la Fuente del Santo y en el que vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Y hasta aquí se han acercado, por ejemplo, Conchi Santuy. ¿Qué tal, Conchi?
Hola.
Bueno, vienes acompañada de Alba. Hola,
sí,
Alba.
Es mi nieta.
Hola, Alba. Está también Vicente.
Sí.
Hola, Vicente. ¿Qué tal?
Buenos
Bienvenido.
Días.
Vicente Bollo. Tenemos a María Ángeles Garbín. ¿Qué tal, María Ángeles?
Buenos días.
Y luego tenemos a Alejandro, a ver si digo bien, ¿La Calahorra?
Correcto.
Pero ese no es un apellido muy ruso.
Bueno, es un poco español, sí, sí, claro, aquí estamos.
¿Pero tu apellido es ese o...?
Sí,
ah,
sí,
bueno,
mi,
bueno.
Sí, es mi apellido real, sí, sí.
No,
sí.
Es que como es un ruso que se ha reconvertido en madrileño, pues estaba yo pensando, a lo mejor ha cambiado el apellido también, se
hombre,
ha puesto un apellido.
Hombre, no.
Bueno, son miembros de la asociación Casa de Madrid, de hecho, Casa de Madrid en Parla.
En Parla.
Sí. En Parla, pero y habrá quien diga, pero hombre, en Parla hoy es fiesta, ¿se celebra San Isidro también en Parla?
No, no, no es festivo, ¿no?
Para hay... nosotros, sí.
Ya. Para nosotros, sí, como claro.
Sí, procesión hay, luego que sacan al santo, pero en el transcurso de la mañana y en los colegios sí se celebra, porque he visto yo gente ya vestida, niños ir al cole vestidos con el traje.
Bueno, María Ángeles es la presidenta de la...
No, no. Presidenta Conchi.
¡Ay, que estoy yo liada! Bueno, ¿desde cuándo existe esta asociación?
Pues desde hace 15 años. Nosotros estamos de presidentes como hace... Presidenta y vicepresidenta hace... Sí. Tres años.
Ajá. Vicente, ¿y qué hacéis un día normal que no sea el día de San Isidro?
Pues un día normal, pues... Primero levantarnos.
Bien, eso es importante, sí.
Y luego ya por la tarde vamos a ensayar, tenemos coreografías, bailamos chotis, enseñamos a bailar el chotis a gente que se acerca y que le gusta. Y bueno, y ese es el día a día, de lunes a jueves estamos ahí liados con el tema este.
Bueno, entretenidísimos, ¿no? Entretenidos.
Y luego vamos a bailar a... A esto de los abueletes,
a las residencias, ¿no?
Nosotros vamos totalmente gratis, o sea que no cobramos nada, vamos porque nos gusta y hacemos un bien a esta gente, simplemente hacerles pasar un buen rato.
Claro que sí. María Ángeles, ¿cuántos sois en la asociación?
Ahora mismo, 80. 80 socios, dentro de ellos unos van a bailar, aprenden chotis. Y lo que ha dicho Vicente, vamos a las residencias, que eso nos llena de alegría el poder estar con ellos, ver cómo disfrutan dentro de los que están, que pueden verlo. Y bueno, y ensayar y preparar coreografías.
Bueno, yo creo que es muy importante la labor que hacéis las asociaciones, porque se ha dicho durante mucho tiempo que el madrileñismo, el casticismo, como que se estaba perdiendo, que no había recambio, que era algo, digamos, de gente de otro tiempo y que esto había que revitalizarlo de alguna manera. Y ahí las asociaciones tenéis un papel, Vicente, fundamental.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa también? Que nosotros ponemos todo el empeño que podemos, ¿sabes qué te digo? Y vamos a todos los actos que podemos, pero las instituciones, tanto de ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, debían de poner un poco más de su parte.
Pues sí.
Pero ya desde... Porque mira, a mí me da mucha envidia cuando voy al Pilar, veo los chavalillos así, bueno, como mi nieta, y bailan la jota, pero eso porque se lo enseñaron en el colegio.
Ya.
Y aquí lo del, digamos, el folclore madrileño está perdido, o sea...
Ah. A lo mejor es que tampoco hay mucho compositor de chotis nuevo, ¿no? Bueno, ahí están, de hay, toda la vida.
A mí, por ejemplo, Olga María Ramos me ha dedicado un chotis.
Viene dentro de un ratito, ¿eh? Que sepan todos los oyentes que Olga María Ramos va a estar a partir de las 12 del mediodía, va a estar aquí con nosotros.
Pues
¿no?
A mí me ha compuesto un chotis para mí.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, de lo cual estoy orgulloso.
¿Cómo se llama el chotis?
Bueno, a mí me puso un apodo Olga María, me llama Vicente el Postinero.
Ah, bueno, casi nada el aparato, ¿sabes? Vicente el Postinero. Luego, por cierto, en cuanto acabemos esta conversación, van a bajar a pie de camión de Onda Madrid y se van a marcar aquí un chotis en el que también va a participar Alejandro, que a mí me tiene fascinada. Alejandro, ¿tú dónde naciste?
Yo nací en Rusia, hace muchos años ya.
Bueno, venga ya, muchos años, dice. Pues un crío que de muchos años.
¿Sabes lo que te quería comentar a todos los oyentes? Es que yo siempre he vivido en Madrid y llevo en Parla solamente como 2 años.
Sí.
Y siempre quería aprender a bailar algún baile típico. Y en Madrid capital era imposible porque no encontraba ninguna asociación. Entonces yo quiero dar las gracias a Parla porque me ha brindado esa oportunidad de aprender a bailar un baile típico de Madrid, un baile típico español.
Pero en Madrid capital. Pero lo bailas bien, te pones sobre un solo pie, estas cosas.
Sí. Bueno, eso lo tienen que decir. Bueno, los miembros de la asociación, yo no puedo valorarme a mí mismo.
A ver, ¿qué tal baila?
Baila
bien, ¿no?
Rula muy bien.
Rula bien, que eso lo de rular es dar la vueltecita sobre la baldosa.
Efectivamente, y se le lleva perfectamente.
Ajá.
A pesar de que yo soy muy bajita y él es muy alto, y cuando hacemos coreografía yo me tengo que poner de puntillas, pero nos apañamos muy bien.
Oye, Alba, ¿cuántos años tienes tú?
9.
¿Y tú bailas o no bailas?
Yo sí, Hace tres años.
Claro, ¿cuál es la principal dificultad, Alejandro, de bailar el chotis? Porque, a ver, visto así, no parece muy... Estoy pensando en los cosacos rusos, los saltos que pegan y los brincos que pegáis en Rusia, ¿no? Me quiere decir, el bolsoy. El chotis es algo más tranquilo y, en principio, no parece muy complicado. Ahora bien, yo lo bailé una vez y fácil tampoco es, ¿eh?
Bueno, la verdad es que no, pero hay que entrenar mucho. Tenemos que es como cualquier cosa que es de arte, el baile, el teatro y todo esto, hay que ensayar. Pero yo creo que toda la carga la lleva la mujer. ¿Ah? Porque el hombre pues sí tiene que intentar mantenerse firme.
El equilibrio. Y además, a ver, el postinero, Vicente el postinero, hay que mantener una estampa, ¿no? Hay uno que no puede estar cogido.
Pero escucha,
la
estampa se la mantiene la mujer,
claro,
¿eh?
Ya.
Vamos a ver, aquí el baile este, la que trabaja es la mujer.
La que da vueltas.
Si la mujer no rula, o sea, no
No rula bien.
No lleva al hombre.
Pero el hombre está parado, no. Ella es la que te lleva para acá, te lleva para acá.
No te estáis ahí como si un cancredo.
Si haces una figura, ella es la que te sujeta para que tú hagas la figura y para ayudarte a levantar también, o sea...
La mujer digamos, trabaja la mujer es, y el hombre se luce.
La mujer es la que lleva el chotis. Es la que lleva el chotis. Sí, eso es así. O sea, eso es así. La mujer es la que lleva el chotis, pero ya está.
Lo que pasa es que la mujer siempre hace como el mismo paso, o no, hay muchos pasos. Siempre hace el mismo, ¿no? Va cruzando los piececillos y va dando vueltas.
Bueno, luego te pueden lucir con alguna postura, luciendo un montón, acompañándole en las vueltas, sí. Nos podemos lucir un poquito.
Vale, y Alejandro, ¿cuántas posturas tiene el hombre en el chotis?
Pues el número no sabría decírtelo, pero son unas cuantas, son bastantes.
Sí, depende también, es que esto ya cada uno tiene su forma de bailar, pero hay algunas... posturas que, por ejemplo, la reverencia, la sentadilla...
Uy, ¿la reverencia? ¿Cómo es la reverencia?
La reverencia es... Ahora cuando bajamos...
Ahora cuando bajamos lo vamos a ver, pero eso pinta complicado.
La pata de ganso también. Y luego, pues hay otros movimientos que yo, por ejemplo, he sacado un par de ellos y tal. Y bueno, pues...
Que eres innovador, que ¿sabes? Tú has creado algún tipo de movimientos.
Vamos a ver, el chotis, aunque hay gente dentro del chotis, de la federación, de asociaciones y demás... que son como muy, muy cerrados.
Los puristas
el chotis,
de siempre.
Efectivamente. El chotis es como todos los bailes. Va progresando y van sacando cosas que al principio te hacen así,
te
como
chocan,
diciendo,
¿no?
Joder. Y luego al final se van haciendo y al final queda bien. O sea, eso es como todo.
Por cierto, Vicente, llevas un montón de insignias. Bueno, te veo el oso y el madroño, te veo la puerta de Alcalá, te veo un gato, claro.
Claro.
¿Y esto que es que no ve? Es que soy cegata. María Ángeles. O Conchi,
es de Parla.
Conchi, que no veo yo de lejos una insignia, la insignia de Parla. De
Parla, claro, por supuesto. ¿No? Sí, sí.
¿Dónde ensayáis? ¿Tenéis un local?
El ayuntamiento nos ha cedido, compartido, pues una sala de baile. Y bueno, pues allí es bastante grande, para lo que tenemos nosotros, pues bastante bien. Y allí estamos pues todos los días de 6 a 8, ensayando y bailando. Y bueno, y luego salimos y en plan, hacemos grupo, o sea, hacemos amistad también, o sea, que también se trata de
es
eso.
Es una manera, claro.
También se trata de, claro, de hacer amistades y de tener un grupo y se van a... Hoy, por ejemplo, viene un chaval, bueno, chaval, un señor ya de mi edad, pues que lleva 15 días, o sea, y ya tienes un chaleco, no sé qué, ya está el tío muy pintón, como
ya
digo,
está, ¿verdad? Pintón a ¿vale? tope. Claro. Alejandro, no sé cuántos años tienes y no te lo voy a preguntar. Pero,
32, tengo 32, no tengo ningún
32.
Problema.
32. ¿De tu edad hay mucha gente en la asociación o habría que fomentar un poquito más el
Yo creo que hay que fomentar. Para nosotros, yo te aseguro que desde la asociación de Casa de Madrid en Parla, hacemos todo lo posible. Uh-huh. Entonces, la asociación está abierta, cualquiera puede venir a aprender. Lo único, las ganas que tenga la gente.
Que tenga la gente, ¿no? Bueno, luego viene la nueva generación. A ver, Conchi, ahí tienes a Alba en brazos.
No podemos enseñar a niños, aunque tenemos niños, porque, a ver, el ayuntamiento nos lo ha cedido de lunes a jueves. Entonces, los niños de lunes a jueves tienen clase.
Claro.
Entonces, estamos luchando con el ayuntamiento a ver si nos lo dejan, porque para iniciar a niños tiene que ser los sábados por la mañana. Tenemos algún niño, como mi nieta, como el nieto de otra compañera, pero son nietos. Pero para decir, vamos a iniciarles en esto, no podemos, porque no tenemos local.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Parla, que se estire un poquito y que eche los... claro que sí, hay que aprovechar que tenemos un micrófono. Hombre, es muy bonito el chotis, es muy bonito que la gente se reúna para mantener las tradiciones.
Hay que mantener, claro, las tradiciones. Sí.
Mira, el ruso. Me encanta. No, es verdad. Fijaos que ayer tenemos nosotros, normalmente hacemos una pregunta a los madrileños que van por la calle y les preguntamos si no les daba envidia a algunas otras fiestas. Tú mencionabas antes el Pilar, los Sanfermines, la Falla, la Feria de Abril. Claro. Madrid se merece eso y mucho más. Y para eso tenemos que empujar todos. Y ahí está, por ejemplo, empujando la Asociación Casa de Madrid en Parla, con 80 miembros, algunos nacidos en Rusia, como el caso de Alejandro, que me encanta, y que van a bailar ahora mismo, ahora mismo en la pradera, se van a bajar del camión y les vamos a poner un chotis y van a bailar. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Vicente el Pintón, Conchi, Alba, María Ángeles y Alejandro, que tiene nombre de zar. Muchísimas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos los del Buenos Días Madrid desde la pradera de San Isidro.